Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos acabando semana. Hace 10 años se estrenó una película que se titulaba El último samurái. La película protagonizada por Tom Cruise, que interpreta a un capitán del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, con conflictos personales y emocionales, y a resultas de esos conflictos se pone en contacto con guerreros samuráis del Japón del siglo XIX. En la película, uno de los samuráis se suicida. Es un suicidio conocido como seppuku o harakiri, corte el vientre en japonés. Y bueno, es parte del código de honor que tenían los samuráis del Bushido, que establecía la necesidad de morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado. Bueno, pues esto viene a cuento porque Yusuke Narita, que es profesor asistente de economía en la Universidad de Yale, Narita no es que sea una gran celebridad, ha propuesto una especie de harakiri colectivo para hacer frente a la carga que supone el envejecimiento de la población de Japón. Bueno, pues en estas declaraciones venía a decir que, hombre, a lo mejor habría que pensar en un seppuku, un harakiri colectivo. Siguió con esta propuesta, provocadora, sin duda, y decía que, bueno, habría que pensar si en el futuro esto tendría que ser obligatorio, porque el seppuku o el harakiri no eran obligatorios para los samuráis. Bueno, después de montar una de cuidado, como es lógico, Narita dice que, bueno, en realidad es que se le había entendido mal. Bueno, siempre que empieza una polémica, pues claro, se dice eso de yo no quería decir esto, ha sido sacado de contexto. Lo cierto es que, claro, este disparate de este profesor de Yale ha tenido eco en Japón, porque en Japón tienen un problema con las pensiones. El Japón es un país en el que hay mucha población mayor y hay muy pocos nacimientos. Y además hay muchos mayores que sufren demencia y hay muchos mayores que viven y mueren solos. Es una propuesta descabellada, digo, una locura, pero nosotros no estamos como Japón, pero nos acercamos a un problema similar. Esta semana hemos sabido que en el año pasado, en 2022, pues solo nacieron 330.000 niños. Y ahí está el ministro Escrivá a ver si le aprueba o no la segunda parte de la reforma de las pensiones. Ya digo que es absolutamente disparatado. Esto es la vieja eugenesia, ¿no? O sea, matar a los mayores, matar a los viejos. Pero en el fondo, pensándolo detenidamente, en el fondo ya hemos comprado algo de lo que propone Nakita. Porque habitualmente pensamos que la vida solo tiene sentido si somos productivos. Y por eso nos autoexigimos y autoexplotamos nosotros mismos. Por eso muchas veces no sabemos qué hacer cuando llega la jubilación o qué hacer con el tiempo libre.
María, ¿tú sabes cuándo te has ahorrado utilizando esa fórmula o no has hecho comparaciones?
Hombre, es complicado establecer algo exactamente igual aquí en estos metros, pero bueno, yo calculo que unos 30.000 euros, 25.000...
María me contaba que había ahorrado 30.000 euros comprándose una casa que antes era un local comercial adaptado. Hemos sabido que durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad, es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años. La subida ha sido entre un 5 y 8%. Y dice, pero ¿cómo es posible esto? Se han subido los tipos de interés y las hipotecas cada vez son más caras. Bueno, esto se ha empezado a notar ya en diciembre, ¿eh? O sea, ya veremos. ¿Qué va a pasar en 2023 con el precio de las casas? Pues no sabemos. Lo lógico es que no haya tantas operaciones. Lo lógico es que deje de subir. por la cuestión de las hipotecas, pero ya veremos. Pero hay al menos algo evidente. A pesar de los topes puestos por el gobierno para el precio del alquiler, los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda siguen teniendo muy complicado también alquilar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Bruselas da luz verde al pago de 6.000 millones de euros a España. Se trata del tercer tramo de las ayudas del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Paloma García Ovejero.
España es el primer país de la Unión Europea que recibe este tercer pago, el tercer desembolso de los fondos Next Generation. Y son 6.000 millones que se suman a los 31.000 que nuestro país ya ha recibido. Somos pioneros porque hemos sido los primeros en cumplir los hitos establecidos. Aunque esto de hoy técnicamente sea una luz verde preliminar, en la práctica significa que ya podemos contar con el dinero. España ha alcanzado los objetivos, dice la Comisión Europea, ha subsanado las deficiencias detectadas, ha cerrado esos últimos flecos del sistema de auditoría y de control de cómo se gastan después estos fondos, y ahora falta que lo ratifique el Consejo Económico y Financiero, pero debería ser un simple trámite.
Y la Guardia Civil interroga a los 5 detenidos por su presunta implicación en la muerte en Castellón de la mujer de 28 años embarazada. Ayer fue arrestado el novio de la mujer como presunto autor de los disparos, Juan Baño.
En las últimas horas se han registrado otras 4 detenciones que se suman al arresto del novio ayer tarde. Son en total 5 detenidos. La Guardia Civil dispone de 72 horas para ponerlos a disposición judicial. 2 de los últimos arrestados están acusados de encubrimiento y otros 2 de colaboración necesaria. Todo ocurrió en medio de una discusión familiar cerca de las 11 de la noche del pasado lunes en Carbonaire, un barrio complicado, en algunos puntos de Valdeuixó, con problemas de droga o delincuencia. Al novio se le investiga por haber disparado el arma homicida de manera imprudente, no deliberadamente ni con intención de matar. Eso sí, alcanzó mortalmente a su pareja en la cabeza. También se le imputa tenencia ilícita de arma de fuego. Los dos esperaban esta misma semana a la bebé, que se ha conseguido salvar mediante cesárea. Los servicios sociales en la Comunidad Valenciana deciden ahora quién se hace cargo de la criatura.
Y casi 6.000 mujeres españolas fueron madres en 2022 antes de cumplir los 20 años. Son los últimos datos sobre nacimientos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Diego Pinilla.
Destaca el caso de los nacimientos con madres menores de 15 años, que han pasado de los 62 del 2021 a los 79 del año pasado. La comunidad autónoma que lidera esta lista es Andalucía, con hasta 21 alumbramientos, seguida de la Comunidad de Madrid y de Cataluña. Y también llama la atención la tendencia de los últimos años en el caso de las madres mayores de 50, una tendencia que sigue al alza y que ha pasado de los 161 nacimientos de 2017 hasta los casi 300 de 2022.
Y el caso Negreira acapara todos los focos en el mundo del deporte. Cristina Bejarano.
Sí, hoy el diario El Mundo publica el burofax que el ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, envió al Barcelona cuando el club prescindió de sus servicios. Un burofax que amenaza con desvelar las irregularidades del Barça que ha vivido y que puede acreditar. El club de momento no ha dicho nada al respecto y ya han llegado las primeras reacciones en el deporte, entre ellas la de Carlo Ancelotti.
Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre. Todos intentamos de trabajar para que luego sea limpio.
Esto decía Ancelotti en la previa ante Osasuna, donde, por cierto, ya conocemos la convocatoria de los blancos para mañana en el Sadar sin Benzema, Kroos ni Mendy. Los que sí estarán son Courtois y Hazard. En el Barça hoy las pruebas médicas confirmaban la lesión de Pedri, que tiene en torno a un mes de baja. Y hoy se abre la jornada 22 de Liga con un Girona-Almería a las 9. Y por último te cuento que en la Copa del Rey de baloncesto tenemos ya la primera semifinal para mañana, Real Madrid-Unicaja. Y hoy se cierran los cuartos de final con el Tenerife-Gran Canaria y el Juventud Basket. Que te comentaremos donde siempre, en tiempo de juego, desde las 6:30 en COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en la capital y cielo despejado, tráfico complicado por un par de accidentes, uno en la M45 en Butarque, sentido A4, y el otro en la M40 Valdemarina hacia A6. Difícil el acceso por la 2 en Torrejón y retenciones también de salida a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 5 Alcorcón. Lo peor de la M40 está en Vallecas, Vilcálvaro y Coslada, A4, y en Villaverde hacia la A5. 13 furgones de la Policía Nacional han accedido al campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma, donde donde estaba convocada una protesta doble, por un lado de trabajadores del servicio de deporte y por otro una veintena de jubilados que reclaman al rectorado unos pagos atrasados desde 2013. Los manifestantes denuncian que no hacía falta tanta presencia policial porque las concentraciones han transcurrido tranquilas y sin alteración del orden público. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay días que nuestra vida suena así. Una sucesión de WhatsApps uno detrás de otro, muchos tienen que ver no solo con tus relaciones personales, sino también con tu trabajo. Pues ojo, porque para lo bueno, para lo malo, han empezado a admitirse los WhatsApp, las conversaciones de WhatsApp, como pruebas en juicios laborales. Fíjate, un haz lo que quieras, enviado por WhatsApp, le ha valido a una trabajadora para que un juez decidiese un juicio a su favor. La trabajadora en cuestión había pedido vacaciones y la empresa le respondió por WhatsApp eso: haz lo que quieras. Luego la despidieron por ausentarse de su puesto de trabajo de forma injustificada. Bueno, pues el juez dictamina que la empresa consintió pacíficamente el disfrute de esas vacaciones y por ello considera nulo el despido. Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de viernes, pone su mirada, su reflexión sobre los temas con los que empezamos el programa. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿guardas tus conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, con tu editor? Bueno, hay que decir que tú también eres jefe. ¿Guardas los mensajes de aquellos que colaboran contigo o que trabajan para ti o escriben para ti?
Pues la verdad es que no lo he hecho, o sea, es como que tienes el chat y hay un día que lo vacías un poco para que no te ocupe mucho espacio en el teléfono.
O sea, tú vacías,
teléfono.
Tú de repente
yo acabo vaciando. No guardo tantas cosas, ¿no? Además, claro, nunca piensas guardar la conversación, si acaso piensas más guardar, pues a lo mejor si hay como una imagen de una portada, una cosa así, no tanto el... La discusión, ¿no? Aunque claro, en este caso, lo que estabas diciendo, yo pensaba un poco en esa complicación de lo literal, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces, cuando yo en casa que decía mi madre, por ejemplo, oye, no voy a comer el domingo, y entonces ella decía, haz lo que quieras, ya sabías que significaba que tenías que ir, ¿no?
Sí o sí, sobre todo, sí. Pero claro, la diferencia es que ahí, si es una conversación telefónica, por el tono,
el contexto, ¿no? También supongo
contexto,
que en el mensaje también habrá un contexto que permitirá interpretarlo de esa manera, ¿no?
Entiendo que sí, porque si no, efectivamente, ¿cuál? ¿A qué atendemos? ¿A la literalidad del mensaje? O seguramente al contexto, porque como tú dices, si tu madre te decía, bueno, hombre, hijo, haz lo que quieras, pero si te dice, haz lo que quieras, vamos, ahí estabas como un clavo. Bueno, es interesante esto, pero nos hacemos muchas preguntas. Realmente, ¿qué hay que hacer, no?, para que las conversaciones por WhatsApp sirvan realmente en un juicio? ¿Vale cualquiera? ¿Se admiten siempre? ¿Qué condiciones pone el juez para admitir una conversación por WhatsApp como prueba? Porque hay que tener en cuenta que un mensaje de WhatsApp es un documento informático que puede ser manipulado. Por lo tanto, una cuestión clave será demostrar también su autenticidad, ¿no? A falta de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta cuestión, un informe de UGT llamado El uso del WhatsApp en las relaciones laborales constata que los mensajes de esta red social son cada vez más aceptados como prueba en la resolución de juicios por un conflicto laboral. Bueno, está aquí con nosotros Francisco Artacho, que es senior manager del área laboral de KPMG y miembro de la sección de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que esto no para de evolucionar, claro. A ver, hay casos que se han resuelto por parte de los jueces con un mensaje de WhatsApp. ¿Esto es habitual que se admita ya en los juicios? ¿A ti te ha pasado?
Bueno, a mí sí que me ha sucedido, y lo que es importante destacar en primer lugar, que el impacto de las nuevas tecnologías y el entorno digital que actualmente pues cada vez tenemos con una mayor incidencia, pues sin duda alguna también tiene su reflejo en las relaciones laborales. Y por supuesto, desde esa realidad, el uso de WhatsApp pues cada vez es más empleado en los procedimientos judiciales como un medio de prueba. Pero como bien adelantabas al principio de la exposición, no se trata de una prueba que en todos los casos sea admitida, sino que hay determinados requisitos que hay que observar.
¿Qué condiciones, no, se tienen que dar para que nos admitan un mensaje de WhatsApp como prueba en un juicio por temas laborales?
Con respecto a esta pregunta, lo primero que hay que distinguir es, en primer lugar, si estamos utilizando un teléfono móvil personal o un teléfono móvil corporativo. Es decir, un teléfono móvil que nos haya facilitado la empresa. Si fuera este el último escenario, también es súper importante poder observar si existe alguna política de uso de medios digitales, de estos herramientas, de esta herramienta, en la cual, por ejemplo, se pueda recoger expresamente la posibilidad de que el empleador pueda acceder a esas conversaciones y que adicionalmente puedan tener fines, pues, disciplinarios, o puedan ser empleados para imponer determinados tipos de sanciones. Si ese no fuera el caso, es decir, no estuviéramos en presencia de un teléfono móvil corporativo o bien no existiera una política donde expresamente se reflejara esta realidad, es muy importante esa política para ponerla en colación con otros derechos como son la intimidad, la protección de datos, el secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, si nos encontráramos utilizando un móvil personal y estuviéramos intercambiando mensajes, pues, con un compañero, con un superior jerárquico, etcétera, etcétera, en este caso, para que el WhatsApp fuera una prueba admitida en sede judicial, tiene que reunir determinados requisitos. En primer lugar, lo que viene estableciendo nuestra doctrina judicial como forma de acreditar la autenticidad de estos mensajes con mayor rigor y generalmente siempre aceptada por los juzgados de lo social, son los informes periciales. Otra vía alternativa es emplear actas notariales, en las cuales el notario, como fedatario público, acredite la autenticidad de esos mensajes y adicionalmente sean también ratificados en juicio, es decir, se aporte un acta judicial y alguna de las personas intervenientes en esa conversación vía WhatsApp en sede judicial, una vez que se practique la vista oral del juicio, también acredite la realidad de esos mensajes. Otra posibilidad alternativa es incluso aportar el propio terminal en el acto de juicio, para que pueda ser expuesto, si su señoría quiere comprobarlo, cualquiera de las partes, y se practique como una prueba. Y por último, y es la última opción, la cual sí que conlleva mucho riesgo y, en todo caso, desde un punto de vista profesional, siempre tiene que ser desaconsejada, es limitarse a aportar únicamente conversaciones WhatsApp impresas. Si ese fuera el caso, incluso aun cuando las mismas pudieran ser ratificadas en juicio por alguna de las partes que ha formado parte de esa conversación, es decir, receptor o destinatario, es decir, emisor o destinatario, perdón, incluso en esa última posibilidad, únicamente aportar pantallazos o mensajes impresos, ahí sí que es una forma de probar esa autenticidad que puede correr serio riesgo de que no sea admitida por un juez.
O sea, el pantallazo a secas solamente va a ser difícil, ¿no? Incluso esa conversación luego impresa. Se necesita, como estás diciendo, una prueba pericial, ¿no? Es decir, un comprobante de que efectivamente es tal cual esta conversación, se ha mantenido así y no ha sido manipulado de ninguna manera el texto.
Efectivamente.
Pero y esto un perito lo puede acreditar llevando el teléfono móvil y viendo la conversación que tú tienes en el teléfono.
Correcto. Existen esas vías que hemos comentado, sí, ¿no? Un perito puede emitir un informe donde se acredite la trazabilidad de esos mensajes.
O ir con el móvil al juzgado.
Ir con el móvil al juzgado, expedir un acta notarial y que una de las partes, pues, acredite adicionalmente al acta notarial la realidad de esos mensajes. Pero es muy importante esa cautela. Imprimir únicamente mensajes y aportarlo en sede judicial es una alternativa que muy probablemente sea desestimada por el juez o jueza que conozca del asunto con respecto a su inadmisibilidad como medio de prueba.
Bueno, estamos hablando en la tarde hoy de que los WhatsApps empiezan a, bueno, admitirse como prueba en los juicios laborales. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se puede dar veracidad y que realmente no sea un WhatsApp manipulado, que es muy importante para que pueda ser admitido como prueba, pero que cada vez es más frecuente? Y nos lo está contando Francisco Artacho, ¿no?, que es además especialista en este tipo de derecho laboral. Entonces, dices que cada vez se ve más esto, cada vez se admite más también en juicios, porque cada vez se usan más. Es decir, que en la relación entre jefes y empleados, empleados y jefes, por lo tanto, bueno, pues existe una comunicación a través del WhatsApp. O sea, cosas que antes se comunicaban de otra manera, ahora se hacen vía WhatsApp. Esto es así.
Ah, sí, efectivamente.
Y cada vez es más frecuente.
Cada vez es más frecuente. De hecho, en nuestro ejercicio profesional, que habitualmente, pues, realizamos numerosos procedimientos judiciales, me recuerda las situaciones que hace años empezó a ocurrir con los correos electrónicos, claro, ¿no? Que fue una realidad que llegó para quedarse y para ser un medio de prueba que también es avalado por el propio Tribunal Supremo en una sentencia muy importante de fecha 23 de julio de 2020 que determinó que es un medio de prueba absolutamente hábil en sede de la jurisdicción social. Y en el caso de los WhatsApp, efectivamente, cada vez son más usados. forman parte de nuestro día a día, de los distintos procedimientos judiciales ante los cuales nos encontramos, y ahí nuevamente volver a subrayar la importancia para los profesionales del derecho de ser especialmente diligentes en cómo aportamos estas pruebas. Y esta diligencia igualmente cobra todavía aún más importancia porque en la jurisdicción social la posibilidad de recurrir la sentencia de instancia en el recurso de suplicación, que es un recurso extraordinario, no está destinado a hacer una segunda instancia, es decir, un segundo juicio de los hechos, para que también sea un medio de prueba a efectos revisorios, pues es muy importante que se aporte de forma adecuada.
O sea, que tú recomiendas, por ejemplo, ahora desde el punto de vista del empleado, que guardemos y no eliminemos, como hace Daniel, por lo que veo, para descargar el teléfono, este tipo de conversaciones, por lo que pueda pasar.
Yo lo recomiendo, es decir, que es importante, sobre todo, que se puedan tener esas conversaciones guardadas, pero todavía más importante que seamos conscientes de que en la era actual, donde el entorno digital impera y hacemos absolutamente cotidiano el uso del WhatsApp, pues con nuestros jefes, nuestros compañeros, etcétera, etcétera, pues también que seamos
cuidadosos
y que sepamos que nos encontramos en el ámbito de las relaciones laborales y no en el ámbito personal.
Eso es muy interesante lo que dices, y que puede ser con tu teléfono corporativo, que a lo mejor, pero con el personal, hay casos que no se tiene teléfono corporativo, mantienes igualmente con tu propio teléfono a lo mejor esa relación vía WhatsApp con tu jefe, ¿no? Bueno, esto de cara al empleado, entiendo que de cara al empleador es lo mismo, ¿no? También.
Absolutamente.
Los mismos consejos.
Absolutamente igual, se trata de las mismas reglas procesales, y aquí es muy importante pues ver que con seguridad, por el impacto que están teniendo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que pueda dictarse en esta materia, que clarifique determinadas cuestiones, como sucedió con el correo electrónico, con respecto a los requisitos que ha de recoger esos mensajes WhatsApp, han de reunir para que se consideren a todos los efectos medios WhatsApp. La doctrina judicial de los Tribunales Superiores de Justicia ya nos está dando bastantes pistas, y el Supremo, con seguridad, terminará de pronunciarse sobre esta cuestión y también sobre si son medios de prueba hábiles a efectos revisorios para el recurso de suplicación, ¿no?
Esa es otra. Oye, Francisco, con respecto a este caso, del que no sabemos mucho más, pero que planteabas al principio, como decía Daniel, seguramente es muy importante el contexto, porque efectivamente el haz lo que quieras es que requiere una interpretación, ¿no? Tú dices, oye, que pido las vacaciones, la empresa te responde, haz lo que quieras, y luego te despide por ausentarte de tu puesto de forma injustificada. Bueno, el juez ha dado la razón a la empleada, porque considera que ese haz lo que quieras es que la empresa le ha dicho, pues eso, haz lo que quieras. O sea, no se ve ese matiz de haz lo que quieras, pero prepárate si lo haces, ¿no? O algo así. Claro, hay muchos matices en esto. ¿Cómo se puede aclarar?
Bueno, aquí lo que resulta fundamental en todo este tipo de cuestiones que están vinculadas a las condiciones laborales, ¿no?, que resultan de aplicación a una persona trabajadora, es tener bien instrumentadas las mismas, tanto para solicitar vacaciones, que haya un determinado protocolo, un determinado reglamento en el cual se especifiquen cuáles son las reglas, la respuesta escrita que debe dar el empleador, etcétera, etcétera. Que utilicemos canales, es una recomendación personal, que sean un poquito más formales para este tipo de cuestiones, como pueden ser vacaciones, cambios de horario, un permiso, una ausencia, etcétera. Porque de lo contrario nos podemos encontrar con situaciones como la que está relatando Pilar, que un mal empleo del WhatsApp puede conllevar pues a una situación absolutamente inesperada o indeseada por parte del empresario, de que no ha hecho realmente una declaración absolutamente nítida en cuanto al alcance de si podía tomar vacaciones o no, y se ha encontrado con esa sentencia declara la nulidad del despido, que es la peor consecuencia en el ámbito de un despido que se puede encontrar en la empresa.
Como has dicho, bueno, pensemos ya en estas cosas cuando simplemente nos estemos enviando WhatsApps con
Totalmente.
Sobre todo nuestros jefes, si somos empleados, y también el jefe con respecto a los empleados. Esto ya no es ninguna tontería, hay que pensar muy bien lo que se pone ahí. Esto son casos que ya están llegando a juicio, pero también creo que cada vez más hay ofertas de trabajo, ¿verdad?, en las que te envía, por ejemplo, las condiciones por WhatsApp. ¿Valdría esto como prueba después en caso de un incumplimiento de contrato? Oye, pues me ofreciste tantas horas y tanto dinero y ahora me estás dando esto.
Con respecto a esa cuestión de una perspectiva estrictamente técnica, cuando se perfeccionan las condiciones del contrato es cuando propiamente se suscribe el mismo.
Vale.
Los actos previos, que puede haber un preacuerdo escrito, unas determinadas condiciones que se remiten vía WhatsApp, son condiciones que sí que pueden tener un impacto para que una persona trabajadora, por ejemplo, abandone su empresa actual para unirse a otra compañía y, sin embargo, en el momento de perfeccionar el contrato, vea que aquellas condiciones que le han ofrecido, por ejemplo, vía WhatsApp, pues no se refrendan en el contrato de trabajo. En un escenario como este, sí podría conllevar que la persona trabajadora que ha visto viciado su consentimiento por esas condiciones, que ha sido enviada vía WhatsApp y que ha abandonado, por ejemplo, un trabajo en el cual pudiera llevar muchísimos años, pues pudiera encontrarse con una situación absolutamente inesperada. No era aquella por la cual había otorgado su consentimiento en esos actos previos y pudiera reclamar una indemnización de daño y perjuicio a la compañía. En todo caso, es muy importante que eso siempre se tenga en cuenta, que el momento donde se perfeccionan las obligaciones es en el momento en el que se suscribe el contrato, sin perjuicio de estas obligaciones adicionales que pueden surgir en estos casos muy específicos.
Bueno, Daniel, pues nada, cuidadito con las conversaciones de WhatsApp en el ámbito laboral, que seguro que tú tienes mil todo el día, que todos los días.
Como además se convierte en un instrumento que usas tanto, ¿no? Y luego pensaba que es como lo que decían los romanos, ¿no? Que las palabras que dices vuelan y las que escribes permanecen, ¿no? Lo que queda registro pues siempre te ata, y es interesante eso, ¿no? De intentar mantener como los cauces reglamentarios, también un poco por claridad, ¿no? O sea, para no desbordar, ¿no? Además de los otros problemas que hemos señalado aquí.
Francisco Artacho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy amable. Daniel, pues gracias. Tendré cuidado la próxima vez que te escriba algo por WhatsApp. Que no, a lo mejor yo tampoco soy especialmente cuidadosa. Momento para acercarnos a Línea Directa ahora. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues bueno, porque juntar los seguros en uno es posible con Línea Directa. Y es que si juntas tu seguro de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Son las 4:27, hora menos en las Islas Canarias, y es viernes 17 de febrero. ¿Qué tal, gente? Es viernes, fin de semana por delante, bien, ¿no?
17 de febrero.
¿Qué te parece? Que ya se nos acaba el mes de febrero,
sí,
también.
Aquí los meses
vuelan,
pero vamos, estamos ya en primavera, que sí.
Ojo al debate que planteamos hoy. A ver, Daniel Gascón, ¿tú tienes perro?
No.
¿Gato?
No.
¿Lo has tenido?
He tenido, sí. Mis padres tienen tres perros y...
¿Pero en el pueblo?
En el pueblo, sí.
Entonces nunca se han subido a tu cama los perros.
Sí. De hecho, yo me fui de Erasmus y el perro se quedó con la habitación.
¡No! Y cuando volviste te gruñía. Daniel, el que se fue a Sevilla, se quedó sin...
Sí, me veía como un impostor, con razón, seguramente.
Este que vuelve.
Sí, pues atentos, porque el debate al que sometemos hoy a los oyentes, sometemos con cariño, desde el cariño.
Sin acritud.
Es perros... ¿En la cama sí o no? Perros o demás mascotas, oye, que a lo mejor tienes un gato o lo que sea.
La serpiente pitón. yo tenía un amigo que tenía, lo que pasa es que eso no se puede tener ahora, pero tenía unos animales exóticos en casa.
Tendría un terrario, ¿no?
Exacto,
a buen recaudo, espero.
Tenía un terrario.
Claro, claro. Pero el tema perro empieza normalmente porque, ay, qué cachorro, pobrecito, qué tan pequeño, déjale que suba, ¿no? Y luego ya no lo puedes volver a bajar. Claro. Una vez que lo ha hecho una vez, es que es imposible. Bueno, es el debate. ¿Sí o no los perros y gatos? Pero suele ser perro, porque el gato al final hace lo que quiere, ¿no?
No, pero hay más gatos.
¿Hay más gatos?
Hay más gatos durmiendo en la cama con los dueños que perros.
Vale.
Al menos lo que yo encontré en las estadísticas.
Más gatos que perros.
Más gatos duermen en las camas de sus dueños que los perros.
Bueno, a ver qué sale esta
pandemia. Estadísticas en alguna universidad estadounidense.
Que sí, de Michigan.
Tezanos ha preguntado si los gatos del PP duermen más en la cama que los del PSOE.
Bueno, y verás tú cómo hay más
el
gatos
gato
que
azul,
perros.
¿Cómo era aquello del gato azul? No había una canción que
el
era
el gato que está triste y azul.
Claro, triste y azul, pero porque el azul es blue en inglés. Hay un gato azul y otro gato rojo y otro morado, a ver cuál duerme en la cama.
Bueno, la pregunta es bien fácil, tampoco hay que... ¿Perros o mascotas en la cama, sí o no?
Yo esta tarde soy suiza, absolutamente neutral,
Suiza, vale.
No tengo criterios
sobre
la cuestión.
¿Sí por qué no? por qué.
No, no tengo criterio. ¿Qué quiere que haga? Yo hay cosas sobre las que no tengo criterio.
Analiza, pero no...
Yo hay cosas sobre las que no tengo criterio.
No se implica.
Sobre todo yo el criterio lo formo a partir de la experiencia. Y como en este caso no tengo ninguna experiencia, ni positiva ni negativa, ni de perro ni de gato, ¿qué voy a decir?
Pues yo tampoco, pero te voy a decir una cosa.
Nosotros tuvimos un pajarico, pero ese no salía de la jaula, no dormía en la cama, el pajarito.
Efectivamente, el pájaro no.
¿Eh?
Pilar sí.
Sí.
Pilar sí.
Duerme en la cama.
¿Duerme en la cama con ella?
Berna.
Berna, duerme en la cama con Pilar. Y yo con lo que me está costando sacar a mi hijo de mi cama como ya, para meter al perro. O sea, no entra nadie más a mi cama en cuanto saque al niño de la cama.
Tú verás.
No hay perros ni gatos que valgan.
Pero el niño tuyo está allá para hacer la mili.
Ya, ese es otro debate.
Efectivamente.
Lo hacemos otro día.
Efectivamente.
Los niños tienen que... Ah, mira.
No, nunca he dormido en mi cama. Nunca, jamás. Pero estamos pasando una mala época.
Los niños, una vez... Ah, bueno, pero eso es otro problema.
Estamos con los miedos.
Ah, pero eso no tiene nada que ver.
Claro.
El niño cuando ya está destetado tiene que irse a otro cuarto.
Es como el perro y el gato.
No, se va a otro cuarto. Y llora el niño. Pues verás tú como a la tercera
cuidado,
noche.
No digas eso. No se puede decir.
Bueno, yo lo digo. Aquí sí tengo experiencia.
No.
Aquí sí tengo experiencia. A la tercera noche ya no llora.
Sí. Si es lo mismo que el perro. El perro y el niño en otro cuarto. Otro cuarto, cada uno en su cama.
El perro y el niño, yo no digo que sean lo mismo.
Oye, ¿el perro y el niño cada uno en su cama? ¿Tú crees? Rosa,
pues debería ser cada uno en su camita, sí.
¿Qué pasa a veces?
Pero a veces pasa esto, fijaos.
Mira, yo tengo un labrador de 40 kilos que nació prácticamente, tiene la misma edad que mi hijo el pequeño, que tiene 2 años. Ellos son uña y mugre, íntimos. Van a todos lados juntos, juegan swing juntos, se hacen perrería juntos y nosotros, pues, obviamente, no dejamos que la perra duerma en la cama con el niño por tema de higiene y tal. Pero es que es el niño el que se mete a dormir en la cama del perro. Y cuando tú te descuidas, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y ahí están la perra y el niño durmiendo en la cama del perro. De hecho, es una bola, los dos.
Tenemos la foto, porque además el oyente nos ha dado el permiso, muchísimas gracias de verdad, para que no solo la veamos.
¿El perro está en la caseta?
No, en la cama. ¿En qué caseta? ¿Pero qué caseta? Si los perros viven en casa con las personas.
Eso era antes, Fernando.
No, en la caseta del perro.
Oye, de verdad, caseta.
Antes había caseta. Vamos, siempre ha habido caseta. ¿Dónde está el perro? En la caseta.
No, pero en la caseta del perro.
En el jardín, en el patio.
Yo creía que el niño dormía en la caseta.
No, hombre, no. Bueno, el oyente, digo que muchas gracias, que ha sido muy amable.
Pero aquí no está el perro, el niño está... Yo no veo.
El negro es el
sí,
perro.
Mira, es que el negro, claro, parecía un cojín el perro.
El perro es el negro.
Se ve perfectamente.
El negro, el perro.
Que muchas gracias, querido oyente, por dejarnos compartir en redes. En arroba la tarde cope esta foto que es preciosa. El niño es guapísimo, rubio. Y efectivamente, el perro, un labrador, una perra.
Pero fíjate,
negra,
está con su, y tienen, con su mantita
están
de dormir
tan
el pequeño.
Guapos ahí en esta foto, los dos ahí durmiendo en la cama del perro, que graciosísima.
Se lleva la mantita de dormir para.
Yo le sugiero a todos los demás oyentes que entren hoy sí, en arroba la tarde cope para ver la foto, porque merece la pena, de verdad. Bueno, y que nos cuenten.
Este niño está ya para quitarle el chupe, ¿eh?
Ya estamos.
Porque luego va y te cuesta una pasta arreglar los dientes. También hablo por experiencia.
Vamos con los perros y luego ya otro día tocamos los niños.
Otro día tocamos el tema del chupete.
El pete hay que tirarlo por la ventana.
El chupete.
Porque luego a los niños se recomienda que no le den chupete.
Pues no.
Estamos con los perros. Bueno,
perros o mascotas en la cama, sí o no. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Mira, Jorge, Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
Más o menos sobre los 10, 12 años empieza a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas.
Estamos pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España.
4 millones de personas en España que sufren depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital.
No, Juanma, y de hecho una de las mejores deportistas de la historia.
Es psiquiatra en este Hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen...
En COPE, Carlos Herrera.
Mucho. Ángel Expósito.
Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Hola, soy tu yo del futuro.
y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Sánchez, sigue de cumbre preparatoria en cumbre preparatoria. Más que cumbre, son reuniones. Son reuniones. Ha hecho una gira durante esta semana para preparar la presidencia española de la Unión Europea. Bueno, pues en Eslovenia, que no Eslovaquia, ha dicho que él está muy orgulloso de todos sus ministros. Entendemos que también de Irene Montero.
Yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Cuando tomaron posesión como ministros y ministras del Gobierno de España, les dije: vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro, sois ministros y ministras del Gobierno de España.
Bueno, esto es un buen deseo, esto es un buen deseo, porque la ministra de Igualdad, Montero, no te rías, Nacho, que se oye, la ministra Montero se considera ministra de Podemos. La otra Montero ha dicho que, bueno, hombre, si hay que negociar con el PP para... No lo ha dicho así, pero ahora escuchamos cómo lo ha dicho. Pero esto es lo que ha querido decir. Que ahora sí con el PP sí, para sacar adelante la ley del sí es sí.
Hay que dar entrada a otros grupos políticos que pueden tener otras ideas, que ojalá la tengan, y que a lo mejor entre todos somos capaces de posibilitar...
No hay que bucear mucho en la hemeroteca para recordar que Patxi López hace muy poquito decía que con el PP... Ni agua. Ni agua.
Lo vamos a hacer sin seguir alimentando el ruido. Vamos a dialogar, vamos a negociar y vamos a sacar adelante con los que apoyan la ley. Porque es que ahora nos viene el Partido Popular de Salvador. El Partido Popular no salva nada porque está en contra de la ley.
Bueno, pues igual sí. Nacho, ahora sí, Nacho González, que la buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, que darme la bienvenida con Las Montero y luego, si quieres, te cuento el último chisme parlamentario.
Bueno, empiezo por el chisme parlamentario.
El dúo va teniendo hasta nombre. Las llaman Las Pimpinela. A Las Montero.
¿Ah, sí?
Yo creo que en política no se ha ido una discusión mayor entre estas dos señoras desde el dúo musical.
Las Pimpinela, pero tienen que cantar juntas. Oye, vamos a ver, las declaraciones de Sánchez de que se siente orgulloso de todos los ministros, esto es para suavizar el lío. Terminamos la semana como empezamos, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí no ha habido ningún avance.
Y esperando tal vez al lío que se vaya a montar la próxima semana. Es decir, esto es lo que tienen los coletazos de una legislatura con un gobierno en declive, ¿no? Que vas de charco en charco tratando de no mojarte, pero al final chapoteas en todos un poco. Sánchez, más que orgulloso, la realidad, y lo ha demostrado esta semana, lo ha demostrado de todas maneras, incluso en votación parlamentaria, plasmándose nada menos que en el Parlamento, Sánchez lo que es preso de sus ministros. Ya. Al menos alguno de sus ministros, y en concreto de los de Podemos. Es decir, ayer mismo no han pasado ni 24 horas, es decir, el propio presidente del gobierno, y no solo eso, sino el Partido Socialista, me consta que en buena medida, haciendo de tripas corazón, tuvo que tragarse nada menos que todo el festejo y celebración que Irene Montero se marcó a consta de la aprobación de su ley trans. Y digo bien su ley trans, porque no era la ley que desde luego quería buena parte del Partido Socialista, pero Pedro dijo, aquí hay que tragar. Es muy interesante esta declaración de hoy, ¿eh? No debe pasar por alto, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Es interesante porque hoy Sánchez se hace responsable de las decisiones de todo su gobierno.
Ya.
Es decir, Sánchez ya, a partir de ahora, no puede lavarse las manos en la ley del sí es sí, en la ley trans, en cualquier iniciativa de Podemos. Oiga, lo que sale del consejo de sus ministros es decisión colectiva. Es así, pero él ha tratado de negarlo, poco más o menos, que bueno, que esto le daba un pase, que luego estaba el Grupo Socialista y Pachi López ahí en el Congreso para ver cómo lo arreglaban y demás, ¿no?
Con todos los que os venís por aquí para hacer análisis político, estamos haciendo una porra sobre quién al final va a sacar adelante la ley.
Pues yo creo que se le está complicando sobremanera al Partido Socialista sacarla, desde luego con Podemos, porque yo creo que Podemos ya ha decidido, es decir, ya está en clave electoral pura y dura, es decir, Podemos quiere esa bandera para ir a elecciones, para ir al 28 de mayo y para ir a diciembre, con lo cual no quieren un acuerdo, lo cual es dramático decir esto y tener que decirlo así, porque el goteo de rebajas de condenas, de salida de violadores, cuéntaselo a las víctimas, ¿no? Es decir, esto es dramático, pero está siendo así. Luego, toda vez que Podemos ha decidido que va a hacer política de esto, Podemos, el problema es que en este gobierno no solo funciona solo, es decir, Sánchez necesita para aprobar todas las leyes, además de a sus ministros y por tanto diputados de Podemos, a los que arrastra Podemos, es decir, a Esquerra Republicana, a Bildu y toda esta tropa con la que formó el gobierno.
Pues
y todos estos parece que están de acuerdo en ir aquí de la mano de Podemos, porque también empiezan a percibir un aroma electoral y además la compañía de Sánchez parece que no les resulta muy agradable. Yo no descartaría, fíjate, después de todas las cosas que hemos oído en las últimas semanas y los improperios que Pachi López un día sí y otro también le lanza al Partido Popular, que tenga que acabar echándose en manos del Partido Popular para hacer la reforma, que además es que yo creo que es que le urge, es decir, porque esto es, desde luego es un dolor para las víctimas, eso es lo más importante, pero para el Partido Socialista, lo vea o no Tezanos, es una sangría de votos constante y diaria.
Bueno, el Supremo, cuando en su momento, hace unos días, revisó la condena por la reforma del Código Penal, revisó la condena de los líderes del Procés, mantuvo o estableció que había sido una malversación agravada, no la malversación no agravada que estableció el gobierno y sus socios en la reforma del Código Penal. Esto significa, tiene consecuencias, significa que la inhabilitación no se rebaja, significa que Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Ahora, la Fiscalía Superior de Cataluña ha asumido esa doctrina, ojo, estamos hablando de la Fiscalía, de tal modo y manera que Josep María Jové, que fue bueno, responsable en un momento muy delicado de lo que pasó en Cataluña y ex actual diputado de Esquerra, y a Lluís Salvadó, pues la Fiscalía pide o reclama una responsabilidad por malversación agravada, es decir, por lo mismo que han sido condenados en la revisión de penas los líderes del proceso. Bolaños, ministro de Presidencia, dice que claro, hombre, claro, si es que nadie iba a haberse beneficiado con la reforma del Código Penal.
Este nuevo escrito es una prueba más de lo que desde el gobierno siempre dijimos, que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023.
Bueno, y Aragonés, bueno, pues critica, porque claro, Aragonés había pactado con Sánchez la reforma del Código Penal y los efectos beneficiosos para su gente.
Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa.
No ha habido sorpresa porque forma parte de la intención de venganza de la judicatura española. Es en realidad la fiscalía, no es la judicatura. Bueno, Nacho, vemos a Bolaños haciendo de tripas corazón, de la necesidad de virtud. Ya.
Bueno, y dándole la vuelta a la tortilla, que tan mal no le viene, porque hay que recordar que el ministro Bolaños, es decir, aquí últimamente no ha sido solo cuestionado la ministra Montero o ministras como Jone Belarra a la hora de redactar esta ley animalista. Ojito con el tema que os traéis hoy, que queréis meter a los animales en la cama y solo por tenerlos en casa nos quieren emplumar, ¿eh? O sea,
ah,
que,
mira, eso, cuidado, esa, es, cuidado, una buena, pero, esa es una buena cuestión.
Pero sí, a lo que voy, que, es decir, se ha hecho muchas críticas, ¿no?, a los equipos ministeriales de Podemos de la falta de rigor jurídico a la hora de hacer leyes. Bueno, el asunto de la sedición y de la malversación que lo llevó, aunque tendría que haberlo llevado a justicia, en realidad lo llevó Presidencia y lo llevó Félix Bolaños. Y Félix Bolaños lo que hizo es cederle en buena parte la pluma, literalmente, a Esquerra Republicana para que redactase el nuevo Código Penal ad hoc.
Y por eso se equivocó.
A medida, fue muy cuestionado dentro del gobierno. Y hubo crítica interna, no pública, pero sí dura e interna.
De la mala técnica legislativa.
Claro, de la mala técnica legislativa. Ahora son los jueces y son los fiscales los que vienen a evidenciar esto. Bueno, algo bueno, digo yo, debería tener que este gobierno se equivoque haciendo leyes, ¿no? Y es que al menos parece que no puede salirse del todo con las suyas aquellos que pretendían hacer un acuerdo
draconiano
con la Esquerra Republicana barata, ¿no?
Estás diciendo, sí, hombre, sí, el efecto para la ciudadanía es bueno porque el gobierno se equivoca.
Porque se equivoca, claro. Parece que este gobierno solo acierta cuando se equivoca, ¿no? Llegar a esa conclusión es duro, es muy tremenda. Pero bueno, en esto estamos. Yo ya lo lamento, y me gustaría tener que decir otra cosa. Fíjate, Bolaños, qué rápido y qué rápidamente ha dicho, oye,
si no ganó.
A lo mejor no lo hice tan mal, ¿no?
Sí, pero los de Esquerra están que...
Los de Esquerra están como Podemos, ¿no? Que es un país de jueces fachas, ultraderechistas...
Vengadores,
ya lo hemos oído.
Con ánimo de venganza. Gracias, Nacho, por tu análisis.
Un abrazo muy fuerte y disfrutar de la tarde en la radio de fuera, que no veáis qué tarde se está quedando, no solo en Madrid, sino en buena parte de España.
Mejor en la
radio. Pasear,
mejor en la radio. Exacto.
Si sale la gente ahí a la calle, que salga con la radio.
Con el móvil, que se oye muy bien la radio. Bueno, pues en la porra de la semana, Pilar, porque hemos hecho una porra, ¿con quién sale adelante la reforma de la ley del sí es sí? La porra de la semana está ganada ampliamente por los que apuestan por el apoyo, o sea, que la ley sale adelante con el apoyo del Partido Popular.
¿10, 20, 30, 40 euros? ¿Tus hijos tienen paga? Y si es así, ¿cuánto les das? Depende de la edad, supongo, también, ¿no? ¿Es una paga semanal o es una paga mensual? ¡Ojo! Porque esta es una cuestión más importante de lo que parece, como apunta nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Es un asunto importante y más relevante de lo que parece en materia de educación financiera, ¿no? Es la primera percepción salarial, entre comillas, que va a tener una persona a lo largo de su vida. Y no solo el significado, ¿no?, de recibir un dinero, por qué lo recibo, a cambio de qué lo recibo, pero hay una variable muy importante que es con qué frecuencia la doy, porque ahí es donde entra en juego la capacidad de administrar y tiene que ver con el horizonte temporal que está relacionado con la edad.
Bueno, pues fíjate, más de la mitad de los padres españoles dan una paga a sus hijos. 7 de cada 10 familias entregan ese dinero al mes y el resto lo hace semanalmente. ¿Te lo has planteado esto en plan, lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo regular, mal? ¿No estás seguro nunca ni cuánto dinero, ni si es mejor semanalmente o mensualmente? Para resolver esta y otras dudas y también para indagar un poquito más en esa importancia que tiene esto de la paga, pues nada, en unos minutos abrimos el importante melón de la paga a niños y adolescentes, ya sabes con quién, ¿no? Con Fernando Trías Cebes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
Nada volverá a ser como antes, nunca dejar que estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejar que nada me cambie. Estaremos
conociendo. Rosa, tú eres de las que utiliza mucho esa expresión que es muy cursi pero que está muy de moda, de muero de amor. Porque yo creo que parte de nuestra audiencia, o prácticamente toda ella, está hoy, esta tarde de viernes, muriendo de amor con la foto
sí.
de este niño, que es de una de nuestras oyentes, ¿no?
Con
de
esa foto.
Con esa perra labradora y metidos los dos en la cama del perro.
Del perro.
Es que es una foto preciosa, la verdad. Está todo el mundo como loco. La hemos publicado en nuestro Twitter, en @latardecope. Porque estamos hablando, o estamos debatiendo, una cuestión que parece sencilla, pero que tiene sus peros o sus pros. ¿Perros o mascotas en la cama? ¿Sí o no? Se entiende que en tu cama. Porque este caso que estamos describiendo del niño es que él se mete en la cama del perro. Pero lo normal es que sea el perro el que duerma en tu cama, ¿no? Contigo.
De hecho, esos padres, el papá nos decía que él no dejan al niño que se vaya
a su cura o a su cama con el perro. Allí.
Efectivamente, claro. No quieren que el perro se meta en la cama del niño. Entonces, como no quieren, pues es el niño el que se mete en la cama del perro. Así de sencillo. Claro.
Ellos buscan su camino.
Efectivamente, niños, ellos y entienden. Perros. Bueno, hay gente que duerme con 5 perros todos los días.
¿Cómo dices?
5 perros.
¿Pero serán chihuahuas?
Pues no sé qué serán. Pero 5 perros.
Oye,
ya puede ser la cama grande.
Es importante a lo mejor especificar
el
esto.
Tamaño.
Sí, la raza del perro, para que tengamos una ligera idea de cómo os organizáis. De hecho, he visto que en Twitter. Porque los oyentes nos están dejando fotos, ¿no? Y he visto un mensaje de una oyente que nos ha dejado una foto de un bobtail precioso y dice, hombre, con el schnauzer sí. Dice, pero claro, si dejo subir al bobtail, tengo que salir yo de la cama.
Efectivamente.
¿Eh?
Y luego que el perro poco a poco te va echando de la cama, que se va moviendo y va cogiendo tu espacio y que roncan. Entonces yo no sé si se descansa igual metiendo a la mascota en la cama. Pero bueno, supongo que en este caso, si duermes con 5 perros, la higiene de los perretes es importante.
Hola, buenas tardes, gente. No metería ningún perro de nadie en mi cama. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo cuidan, si está ahí higienizado y todo eso. Pero yo el mío sé cómo está, que está limpito, higiénico y tal. Y se mete conmigo de vez en cuando en la cama y no hay ningún problema. Y es más, puede ser que el animal esté más limpio que muchos seres humanos de 2 patas. Venga, gente, buenas tardes y un saludo.
Sí, sí, en esto la limpieza es importante, desde luego, ¿no? Pero limpieza aparte, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y además este oyente dice meterse conmigo en la cama. O sea, no estamos... O sea, vamos a ver, que son 2 conceptos también distintos, que duerme encima de la cama. Que yo, por ejemplo, le pongo una manta especial, es decir, encima del edredón, pongo una manta y ahí duerme la perra encima, obviamente, no sé. Que no significa que no haya intentado meterse dentro.
Dentro de las sábanas, quiere decir.
No significa que no, pero hasta ahí he conseguido por lo menos poner ahí la frontera, ¿vale?
Ya.
Eso también es verdad. Bueno,
venga. Que tampoco hay por qué meter perros ajenos en tu cama,
¿no?
Es decir, que bastante con el tuyo.
Bueno, pero se referirá si alguna vez cuidas el de alguien, por ejemplo, dice, ¿te puedes quedar con mi perro? Yo qué sé, digo yo.
Es posible. Luego, cuando hay conflicto, es curioso cómo el animal sabe dónde puede dormir, en qué lado. Y en qué lado no, claro.
Buenas tardes, gente. ¿Y qué pasa cuando en la misma cama se plantea eso? El problema, ¿perro sí o perro no? Pues en mi casa, la perrita, en mi lado de la cama, no entra nunca. Ella sabe que no se puede. Pero, sin embargo, en el lado de mi mujer está todo el día. Ahí está. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo tengo que tragar... Y ahí están las dos, ¿vale? Bueno, venga, un abrazo, hasta luego, buenas tardes.
Eso le pasa al gato que tenemos en casa, duerme al lado de mi madre y ni se le ocurre acercarse al lado de mi padre.
Pues ya saben perfectamente lo que pueden y lo que no pueden
hacer,
¿no?
Claro que
dónde
sí.
Se la van a ganar y dónde no se la van a ganar.
Efectivamente.
Tontos son ellos.
muy listos. Y bueno, con los niños también es verdad que los animales suelen ser muy protectores.
Mi anécdota no es con una cama, es con una cuna, y es respecto a mi perro. Se llamaba Pipo, y cuando nació mi hija se ponía a los pies de la cuna, y si venía alguien, en especial mi suegra, y se acercaba a tocarla, empezaba a ladrar. Me acercaba yo, me acercaba a mi marido, y mi madre se apartaba, pero que mi suegra o cualquier persona de la familia no se acercara a la cuna.
Bueno. Vamos a ver. Lo hemos arreglado diciendo o cualquier persona de la familia.
Menos mal que ha dejado esa coletilla.
Sí.
Porque, como bien decíamos antes, ellos saben muy bien por dónde van.
¿A quién se tienen que acercar?
Las fobias en una familia. ¿Y a quién se tienen que acercar y no? ¿Y a quién tienen que dejar?
Mira,
o no.
Yo soy la suegra y lo llevaría fatal. Fíjate lo que te digo, que el perro me ladre cada vez que voy a acercarme a la niña. Hombre, ¿esto qué es? Faltaría más.
Bueno, de esto estamos hablando. Cuidado con este debate, que esto puede tener un trasfondo incluso sociológico y más importante y de lo que podríamos llegar a pensar en un principio.
Sí.
¿Perros o mascotas en la cama, sí o no, y por qué? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Verdad? Estaremos confiando nuestra parte original.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Planeta Prohibido, un clásico de la ciencia ficción. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes, o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Alucina.
mismo hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres.
Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4.